Noticias de América en RFI.
Tras meses de negociaciones, el gobierno de Uruguay reivindica que la responsabilidad de garantizar el retorno de los soldados de la misión de paz en la República Democrática del Congo es de las Naciones Unidas. Los soldados llevan meses pidiendo el relevo y sus familiares aseguran sentirse preocupados. Nuestro compañero Yago Martín habló de este tema con la ministra de Defensa de Uruguay, Sandra Lasso.
En enero, 13 miembros de la misión de paz de la ONU para apoyar al ejército congoleño murieron en combates con el grupo rebelde M23. El ataque, que tuvo lugar en los alrededores del aeropuerto de Goma, no solo acabó con la vida del soldado Rodolfo Álvarez, sino que dejó atrapados los más de 700 militares uruguayos que estaban listos para ser relevados. Tras meses de negociaciones con las autoridades de República Democrática del Congo y con su país limítrofe, Ruanda, Uruguay lo tiene claro. Es la ONU quien tiene que garantizar la retirada de los soldados, explica la ministra de Defensa de Uruguay, Sandra Lasso.
Es hora que Naciones Unidas ejerza realmente esa conducción a la hora de que se produzca este retorno. Y después, en un paso siguiente, por supuesto, estaremos evaluando cómo hacemos ese relevo, porque aquí la gente está lista para hacer el relevo, pero también tenemos que tener la seguridad, ¿no?
Los soldados llevan desde enero pidiendo la retirada después de que su estancia en el país centroafricano excediera su acuerdo de un año. Tras meses de espera, la situación de algunos soldados es crítica, por lo que 20 de ellos decidieron regresar por sus propios medios. Tanto República Democrática del Congo como Uruguay dicen que traerlos lo antes posible es una prioridad, pero por el momento no hay ninguna fecha acordada.
Bien, esos 20 soldados, usted sabe que el propio contrato con la misión expresa que por la vía de excepción, quienes tengan problemas de sanitarios, problemas que tienen que ver con afecciones de salud mental o con familiares en situación crítica, pueden retornar y allí se hace cargo la misión, las Naciones Unidas. Quienes en definitiva llega un momento que no están en condiciones de seguir, pero no aducen ninguna de estas excepciones, tienen que hacerse cargo de su regreso.
El conflicto, que empezó hace más de 3 años, continúa agravando una crisis humanitaria crónica en la región. Según la ONU, 400.000 personas han sido desplazadas por los combates desde principios de enero.
Ojalá sea pronto. Yo entiendo que hay algunas cuestiones que tienen que ver fundamentalmente con las condiciones de seguridad que se establecen en un territorio donde las carreteras están destruidas, donde la población está de alguna manera muy afectada, y allí sacar a un contingente en forma segura de 200 personas no es una tarea sencilla. Por lo tanto, ni siquiera quisimos manejar plazos en la nota que mandamos.
El invitado de Radio Francia Internacional.
Y en esta ocasión, las invitadas de RFI son dos expertas en América Latina en París.
Muy buenas tardes a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Desde hace más de 10 años, a finales de mayo y durante un par de semanas, Francia rinde homenaje a América Latina y el Caribe a través de cientos de eventos que permiten al público francés conocer mejor esta región del mundo. Nuestras invitadas de hoy, Anne Husson, directora cultural de la Maison de l'Amérique Latine aquí en París, y Paula Forteza, fundadora de la Galería Artivistas, dan el pistoletazo de salida con el Foro América Latina en todos lados, que se celebra este fin de semana precisamente en la Maison de l'Amérique Latine aquí en París. Muy buenas tardes, Anne.
Buenas tardes.
Anne Husson. Muy buenas tardes, Paula.
Buenas tardes,
Forteza. Bienvenida sobre todo a Radio Francia Internacional. El éxito de esta semana de América Latina y el Caribe aquí en Francia ha sido tal que los organizadores se han visto obligados a rebautizarla con un plural, Semanas de América Latina y el Caribe. Pronto se va a celebrar el mes de América Latina en Francia, ¿no?
El mes o los 6 meses o vamos a llegar al año. Hay tanto éxito con este concepto, ¿no?, de América Latina.
¿Dónde crees que nace el interés de los franceses por América Latina? Quizás en los grandes escritores que han albergado París.
Es una vieja seducción, atracción recíproca, ¿no? Y es verdad que París luce desde hace décadas en términos de cultura. Claro que ha bajado un poco la atracción, quizás con los años y la historia y todo esto, pero en el siglo XX ha sido la luz del mundo.
Entonces, Cortázar no hubiera sido Cortázar sin París.
Exactamente, Vargas Llosa, que lo ha escrito él mismo, y muchos escritores del boom, y pintores, y hombres políticos. Tú hablabas de Porfirio Díaz.
Un presidente, fue el presidente que estuvo más tiempo en el poder en México, con más de 30 años.
Es decir, que Francia ha siempre mantenido un poco su rol de líder, con altibajos, por supuesto, y hay otros países que han surgido y que son, y que ahora París ya no es la luz única, sino hay varias luces como Madrid, Barcelona, Berlín, pero bueno, la atracción de América Latina es, yo creo, por la cosa que el continente favorece, los lazos, hay un calor humano, unas culturas fascinantes. También por la pintura, el arte en general, la música que nos lleva, que son muy de moda, y la salsa y todo esto, ¿no? Que son un poco los clichés, pero...
Bueno. Permíteme que cuente a nuestros oyentes que has nacido aquí en París, naturalmente, y que desde 1988 te encargas de la programación cultural y artística de la Maison de la América Latina. ¿Cómo nace tu interés por la cultura y el arte en América Latina? Quizás a través del idioma, el español.
No, porque yo vengo más bien de una educación universitaria angloamericana. ¿Ves? Todos los caminos llevan a América Latina. fue casualidad realmente. Me encontré con personas que... Porque yo entré en la Maison aún antes del 88. Y en aquel entonces la casa se estaba redefiniendo, sí. Hubo una nueva asociación que reformuló sus misiones, que son de difundir la cultura de América Latina. Y en aquel entonces, como la casa buscaba gente para llevar todo este nuevo programa, y yo hablaba español, tenía un poco de cultura hispanoamericana, había leído mis clásicos, y yo me dije, bueno, eso me parece fantástico, y para mí era un desafío muy, muy interesante y muy fuera de lo que yo estaba acostumbrado a hacer, porque yo vengo del medio de las galerías de arte, más afín con Estados Unidos y todo esto.
Por supuesto.
Al principio.
Paula Forteza seguramente conoce muy bien por qué los franceses están fascinados por América Latina. Fue diputada francesa para los franceses de América Latina y el Caribe durante 5 años, ¿no?
Sí.
¿Cuál era el interés de esos franceses de trasladarse a América Latina?
Es como una aventura, es como esa curiosidad por lo diferente, esas ganas de festejar, de celebrar la vida también, ¿no? Estábamos comentando justo antes de empezar que a veces es por casualidad que uno termina conectado con América Latina, pero lo más difícil no es el primer paso, sino es después despegarse. Uno ya después no se puede despegar, se encariña. Y eso yo lo vi mucho en América Latina, franceses que llegaban de viaje porque querían hacer el famoso vuelta o tour de América Latina, qué sé yo, y se iban quedando, y después ya no volvían.
Tú naces aquí en París, Paula, uh-huh. en el seno de una familia de Argentina, pero sí. Vas a estudiar a Buenos Aires, ¿no?
Sí, yo soy completamente bicultural, pasé la mitad de mi vida acá y la mitad de mi vida allá.
Pero has vuelto sí. Finalmente a París, ¿no?
Sí.
¿No echas de menos Buenos Aires, quizás?
Mucho. Por eso creo que creé Artivistas, que es como un pequeño América Latina en París, igual que la casa de América Latina, la Maison.
Precisamente con tu galería Artivistas has logrado reunir política, activismo con arte, ¿no? Uh-huh. Fue una idea que nadie había explotado todavía.
Sí, ahora cada vez se está escuchando más de esto del art engagé, del arte comprometido, y es cierto que cuando lo armamos hace dos años y medio, éramos de los primeros en hablar de esto, pero es cierto que hoy en día con el ambiente pesado y deprimente que tenemos a nivel político, a nivel internacional, hace bien trabajar con artistas comprometidos que dan ganas de actuar, que dan ganas de movilizarse y que nos dan las herramientas para hacerlo, ¿no?
Tú misma eres una artista comprometida, vienes del mundo de la ecología, creo, ¿no?
Sí, bueno, fue de la ecología al feminismo, trabajé mucho también en la regulación de todo lo que es digital, plataformas online, sí, eso siempre fueron mis temas.
Anson, no debe ser nada fácil elegir artistas para tus exposiciones en la Maison de la Galería Latina, vista la cantidad y la calidad de los artistas que expones, ¿no? ¿Cómo se hace?
Bueno, siempre es una receta mágica. Que no te la puedo desvelar, pero sí, recibimos muchas propuestas, conocemos a muchos artistas y tenemos también nuestras ideas y proyectos también independientes. Así que todo es una química, ¿no? Entre propuestas, ideas, es negociación con muchas cosas, negociación en el sentido estético, ¿no? Y
¿recibes presiones de las embajadas? Quizás.
No.
¿Hay que exponer a tal artista?
Bah, presiones es mucho decir, propuestas, sí, propuestas. Pero tú sabes bien que la Maison es un sitio independiente que no beneficia de subsidios de los gobiernos de América Latina y muy, muy poco del gobierno francés. Así que somos bien independientes y valorizamos mucha esa independencia.
Tienes carta blanca para escoger lo que tú quieras.
Sí, pero depende también del presupuesto que implica. ¿Eh?
Por supuesto. Ana y Paula, vais a moderar una mesa redonda en el foro en torno al arte comprometido. Uh-huh. Temas como el derecho de las mujeres, el feminismo, los pueblos autóctonos, la libertad de las fronteras, por ejemplo, uh-huh. Están de candente actualidad en América Latina. No solo ahí, también aquí en Europa, ¿no, Paula?
Sí, claro que sí. Vamos a, en esta mesa redonda vamos a tener a 10 artistas, también académicos, también gente que organiza espacios de arte y personalidades muy, muy interesantes. Pienso, por ejemplo, Duguduz, que es un especialista en afichismo cubano y que se inspiró mucho de el código, los códigos visuales de América Latina para desarrollar su actividad acá en Francia. Pienso en Camila Eslava, por ejemplo, que trabaja sobre la meditación y cómo uno puede, trabajando sobre su paz interior, resistir también a un mundo que va cada vez más rápido y que nos lleva al consumerismo. Bueno, tenemos muchos artistas muy interesantes. Eric Ricardo, por ejemplo, que él apoya al arte queer, siempre en defensa de las minorías, ¿no? Y permitir una expresión lo más amplia posible con esta libertad de expresión. Que
es un encuentro muy anti-Trump.
No está invitado él.
Lo hemos invitado, pero decía que tenía otras cosas que hacer.
El arte comprometido, Paula, no está cerrado a las nuevas tecnologías. Uh-huh. Me contabas que en tu galería vais a abrir un nuevo espacio digital, quizás. ¿Qué va a ser
eso? Sí. Bueno, justamente también durante el foro va a haber una esquina de realidad virtual. La gente se va a poder poner anteojos de realidad virtual y apreciar obras de arte de América Latina, que son, por ejemplo, visitas de espacios arqueológicos. Uno realmente se transporta, viaja con estos cascos, ¿no? Y nosotros nos inspiramos un poco de eso porque en América Latina también hay mucho talento en términos de arte digital. Para mí es la nueva vanguardia y queremos lanzar un espacio así en la galería y lanzamos una campaña de crowdfunding. Así que si pueden apoyarnos es artivistas.fr, está toda la información ahí.
Lo haremos. Anson, ¿no tenéis miedo de la inteligencia artificial en la Maison de la América Latina? Quizás el arte está un poco al abrigo, ¿no? ¿O no?
No sé. La realidad es que no nos ha tocado de tan cerca todavía. No sabemos todavía en qué abismo vamos a caer. Enfin, por lo menos todavía estamos en un mundo más familiar y todavía no tenemos mucho miedo, pero vamos a ver.
Lo virtual en el arte.
Al próximo foro de América Latina quizás vamos a avanzar sobre este este terreno.
Por lo menos la traducción facilita las cosas, ¿no? Entre franceses y españoles.
Sí, totalmente. Sí, eso sí. Sí, sí.
En fin, pues ya lo saben, tienen una cita durante todo este fin de semana en la Maison de la América Latina aquí en París para el foro América Latina en todos lados. Muchísimas gracias, Anne Husson. Muchas gracias, Paula Forteza. Gracias. Mucho éxito en este foro, que se tratan los temas más candentes. ¿Eh? Naturalmente, ahí estaremos. Permitidme también que dé las gracias a Julian Leng y a David Brockway, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa, y también saludar a nuestros telespectadores, Paula, uh-huh. porque también los tenemos, que nos siguen en toda América Latina, desde uh-huh. Chicago hasta la Patagonia, gracias a una cadena de televisión que es la cadena Unión Continental Latinoamérica, esa cadena de la OEA, de Estados Americanos, y una red que se llama TAL, T-A-L, que reúne televisoras públicas y universitarias de los dos continentes. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.
Escuche su noticiero en rfimundo.com o en la aplicación RFI Pure Radio, Pure Radio.
RFI, la selección del mes.
Luz Lu.
Il est piqué, innocent, il n'aurait pas dû me le montrer. Très vite, je me suis lassé de lui. Je perds pas de temps, je vais retrouver Sugar.
Ron Bechon et Michael Rose.
Je cherche un nouveau karaté.
Yeah. Youssoufa.
C'est disparaître ou s'adapter. Mais à chaque problème,
RFI.
Je cherche un nouveau karaté.